¿Estás listo para convertir tus mejores ideas en un negocio en línea exitoso? Te presentamos Shopify. Tal vez no lo sabías, pero nuestro podcast More Than Mamis es un negocio. Y lo comenzamos, por supuesto, para desahogarnos y hablar sobre la maternidad, no para convertirnos en expertas de ventas y del e-commerce.
Así que sí, necesitábamos ayuda para vender nuestro merch y poner en marcha nuestra tienda. Por eso estamos tan contentas de usar Shopify.
Regístrate con tan solo $1 por mes en shopify.com/sonoro, todo en minúsculas.
Ve a shopify.com/sonoro para llevar tu negocio al siguiente nivel.
shopify.com/sonoro.
Hello, mi gente amada, y bienvenidos a un nuevo episodio de Bla Bla Bla. Muchas gracias a todos los que están escuchando. En el episodio de hoy tengo dos invitados que son unas personas que quiero mucho, a las cuales les tengo mucho aprecio. Son Isra y Abelardo del podcast 99%, donde he tenido la suerte de estar invitado un par de veces. Ellos no solo los conocen por redes sociales, sino más allá de eso, son dos personas que me han dado muchísimo apoyo aquí en la ciudad de Miami. Siempre se acercan al show, no a presentarse, bueno, a Abelardo sí, a presentarse, pero también simplemente a saludar y a estar ahí como de apoyo moral y de fuerza. Y básicamente les tengo mucho cariño y era algo que quería decir antes de que empezara la entrevista. Y antes de que empiece la entrevista también tengo que agradecer a los patrocinantes del podcast. Primero a Deluxe Beans, que es una tienda que si están en la ciudad de Miami tienen que visitar. Aquí va a estar saliendo su dirección, sus redes sociales son Deluxe Beans. Es una tienda que tiene un concepto muy original. Ellos varían el inventario completo de la tienda todas las semanas y su primer día de ventas, todos los productos que tú consigas cuestan $15 y a medida que avanza la semana, cada día los precios van bajando hasta que el último día de ese inventario todo en la tienda cuesta $2. Entonces, si realmente ustedes quieren ahorrar, quieren resolver unos regalos, visiten Deluxe Beans en la ciudad de Miami. Y también agradecer, por supuesto, a la gente de España Abogados, que si tú estás interesado en vivir, en trabajar, en estudiar en España, tienes que chequear el trabajo que hace España Abogados, que ellos son asesores migratorios especializados en España, y me informaron de este recurso que ofrece el gobierno español, que es la visa de nómada digital, que es una visa a la cual tú puedes aspirar si tú trabajas remoto, trabajas online para cualquier compañía o empresa. Puedes pedir esta visa, que una vez si te la aprueban, puedes, después de que estás ya viviendo en España, solicitar la residencia permanente en España. Y es un recurso que muy poca gente conoce, y ahorita que tanta gente trabaja de manera online, puede ser muy útil para cualquiera de ustedes que les interese la posibilidad de vivir en España. Así que chequeen el trabajo de España Abogados. Yo también en la descripción del video voy a estar poniendo un link que explica específicamente cómo funciona esta que se conoce como visa de nómada digital. Así que muchas gracias también a España Abogados. Y dicho eso, los dejo con mis invitados y la conversa que tuve con ellos, Isra y Abelardo. ¿Cómo están? Me acompaña aquí en el estudio de Bla 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 Isra y Abelardo. ¿Cómo están, muchachos?
Increíble.
Gracias por invitarnos a este programa.
Bueno, amigos de la casa.
Así mismo.
Amigos de la casa. ¿Ustedes llegaron a ir a entrevistas de radio así clásicas en Venezuela?
Claro, sí.
Las más random son siempre las AM.
Las AM.
¿Tú fuiste AM?
Radio Mambí.
¿Radio?
Mambí. Esa es una famosa de Miami.
¿Aquí en Miami?
Sí, que
¿y llegaste a ir a qué programa?
No me acuerdo, pero sí, son las AM son peculiares. Siempre es una señora así.
Yo llegué a ir muchas entrevistas de radio de estas que era gente que no tenía ni idea de qué hacía yo, ni, o sea, que decían que, bueno, y aquí nos acompaña Lech Valera, Stand Comedy, mi país, tu país. Cuéntanos un poco de qué temas, nos puedes contar un chiste, eso es un...
¡Qué ladilla!
Un clásico.
¿No te han dicho, tipo, la nueva canción que sacaste?
También, no, bueno, me pasó una vez que me entrevistó Viviane Gibelli, y Viviane Gibelli me dijo al final, como al inicio de la entrevista, era como una entrevista que ella hacía para Unión Radio o algo así, y me dijo como que... Aquí nos acompaña Lech Valera, excelente trabajo, excelente comediante. Y durante la entrevista yo supe que Viviane Gibelli no tenía ni idea de quién era yo, ni nada de lo que yo hacía, o sea, pero nada.
Te vi ayer y ayer no tuviste show.
La corriente. Me claro. Pasó eso mismo también con Lilian Tintori, una vez que coincidimos en un lugar y me dijo, excelente tu trabajo.
con las cosas que tú haces.
No tenía ni idea tampoco de lo que yo hacía. Ellos sabían que yo hacía algo y yo estaba ahí con otra gente conocida, pero no tenía mucha idea. Miren, primero, felicitaciones por 99%, que coño, que es impresionante cómo ha agarrado el podcast, ¿no?
Ahí vamos.
Increíble.
Y tú también, que has venido para el...
dos veces.
Al dos podcast.
Dos veces, sí.
De los episodios más vistos y todo, el tuyo, uno contigo.
¿Ah, sí?
Uno de los, sí.
Bueno, no es para menos. Yo me considero a mí mismo un gran invitado de podcast.
Un gran invitado.
Sí.
Y siempre que voy a un podcast estoy como obsesionado con cómo le va y estoy pendiente y estoy viendo.
Vine por Led Varela.
Sí, sí. Por estos dos no me gustó este podcast.
No saben entrevistar, interrumpen mucho al entrevistado.
Sí.
No, pero fíjense que yo he aprendido mucho de ustedes porque recuerdo sobre todo además la segunda vez que fui a grabar, que ya era el estudio, el que tienen actualmente, que estuvimos además hablando de todo el tema de la edición de clips, de toda la organización que conlleva, porque eso es una cosa donde yo he fallado sin excusas. Pero hay gente que, como ustedes, que suben los clips, que están súper organizados con los temas de sus podcasts, y siento que mucha gente no sabe lo importante que es eso.
Los pequeños detalles, ¿eh?
Los pequeños detalles.
Sí.
El esfuerzo que conlleva realmente de tener esa voluntad de hacerlo constantemente y hacerlo bien. ¿Cuánto llevan ustedes ya con 99%?
Desde el 2020.
Cuatro años. Vamos para cuatro años.
Van a cumplir cuatro.
En junio. Sí. Cuatro años.
Qué bueno que en dos.
¿Van a hacer algún evento?
Deberíamos.
Deberíamos.
El cuarto. Sí. El año pasado dijimos lo mismo y no hicimos una mierda.
Bueno, yo...
Uno hice muchas cosas también.
Sí. He dicho que cuando llegue al 100 voy a hacer una en especial. Y grabo el 100 y me doy cuenta que es el 100 cuando estoy bajando los archivos y tengo que poner episodio 100.
Claro.
Es el 100. Bueno, cuando llegue al
200. Exacto. Para el 200 y no pasa nada.
Ahorita voy camino al 300 y vamos a ver si en el 300 sí hago algo. ¿Cuántos episodios llevan ustedes ya?
370 y pico.
Sí.
Dijimos que para el 401, porque nosotros no hacemos 400 ni 300 ni 200.
O sí lo hacemos, pero sabrá dónde están, no sé.
Dijimos que vamos a hacer algo, un cambio de imagen, algo cool con el podcast.
No, pero no lo hagan.
O sea,
si hacemos un show, contratamos a Alex Valera
para que haga un poco de sus stand-up chistes.
Claro.
Porque te eches unos chistes.
No, pero un cambio como de imagen de mariqueras, nada de...
Cada cierto tiempo hay que hacerlo, ¿no?
Algo refrescar.
O sea, que es un problema que siento yo que tienen muchos de los creadores. Es que como que le da miedo el posteo constante. Porque a veces muchos sienten que estás fastidiando al que te está viendo. Y es mentira. Ellos te están siguiendo porque quieren verte a cada rato. Entonces uno dice, no, si posteo mucho, no le hago.
A mí me pasa eso a veces. Pero me pasa sobre todo con promoción de los shows. Que tengo tantos shows que promocionar. Que hay veces que digo, bueno, me pasó hace un par de días que subí como 10 historias. Me faltaban como 20 shows más por promocionar. Y dije, no puedo... O sea, tengo que encontrar una nueva forma de hacer
claro.
Eso, porque si no, literal, todo mi timeline va a ser yo diciendo, hey, estoy aquí en Miami. Si estoy en Miami, ¿cuándo es? El 15 y el 29 de marzo, para los que están viendo este episodio, Abelardo ha estado en el show.
Son dos al mes, ¿no?
Varias veces, dos shows al mes.
Dos shows.
Aquí en Miami. ¿Cómo se conocieron ustedes dos?
Por las redes.
Sí. Hacíamos Vine.
¿Quién le escribió a quién? ¿Tú o mío?
Yo no sé, no, pero es que nosotros siempre borramos conversaciones.
Sí, porque nuestro DM es como peligroso.
Sí.
Como que sabes que si alguien llega a hackearnos...
Es los de ustedes.
Si alguien nos llega
hablamos a hackearse... Hablamos paja de todo el mundo.
A mí me ha pasado, me pasa con un par de amigos que si se llegara a ver los videos que nos compartimos, bueno, sería bien cuestionable.
Incluso, ¿No le pasó al gobernador de Puerto Rico, pues?
¿Qué le pasó?
Claro, que se filtraron sus conversaciones en Telegram con los mismos diputados y hablaban en paja de la gente así de Puerto Rico.
Como que una conversación, imagínate, si le pasó a esa persona que debe tener sus
cosas
encriptadas y cosas.
Además hablar mierda es un derecho y una cosa...
Ajá.
Libertad de expresión, ¿no?
Es libertad de expresión, hablar mierda.
Y más con tu amigo.
Sobre todo a espaldas de la persona, porque siempre se dice como que no, dilo frontal, porque voy a tener que
decirlo
frontal para hacer sentir mal a la persona.
Claro.
No tiene ni sentido.
Creo que es sano también, como que mientras se queda así.
Como que sacas lo que tienes que decir.
Normal, todo el mundo tiene su persona en sus mensajes directos, que tú sabes que si te llega a abrir esa conversación.
Sí, tú tienes un amigo de confianza para hablar paja. Habla paja de la gente.
Y siempre hay un amigo del grupo que es el amigo del cual tú hablas mierda. O sea, yo tengo dentro de un grupo de amigos que son como de la época de cuando yo trabajaba en el Chiguro Bipolar y eso, siempre se habla mierda es de un amigo.
Claro.
Uno del grupo. Y ahorita con otro grupo es otro amigo del que siempre se habla mierda. Que viste, lo que hizo este.
Ay, oye, huevón.
Huevón. Y después llega, mi amigo. Y,
hermano, jamás hablaría paja de ti.
Qué mal.
Hola, te amo, chico.
Cuando a mí me hablan mal de ti, yo he ofrecido coñazo. se conocieron por...
Por Vine.
Por Vine.
Sí, porque yo empecé a hacer videos y después Isra empezó como a los meses y como que había como un grupito que uno sabía, mira, este, está el otro, está este y ya, como que...
¿Tú ya estabas aquí en Miami?
No, en Venezuela.
¿Para Venezuela o
Panamá? No, yo empecé en Venezuela, 2013, por ahí.
¿Hacer Vine?
No, yo vivía allá y hacía Vine, y porque yo me había graduado del colegio y todo lo que hacía era Vine, y después para Panamá.
¿Cuál fue tu primer video?
Una vaina de Candy Crush de cuando te quedan pocas vidas y te queda solo un intento y el último intento.
Voy a grabar un Vine.
Y ya.
Pero
sí.
Específico, además, de Candy Crush.
Ajá, de Candy Crush. Pero fue porque el día anterior estaba viendo Logan Paul, a todos estos bichos, porque una amiga me dijo, esta aplicación está buenísima y tal. Y entonces cuando yo me meto y veo una aplicación de 7 segundos donde la comedia es muy rápida y todo, yo dije, yo creo que puedo hacer eso.
Sí.
Bueno, eran como
6.5.
Entonces,
un segundo que te... agregaba era sí. Bastante. Y era como que, ¿cómo meto esto?
Sí. Y yo lo hice y al siguiente día los panas del colegio me dijeron, ¿por qué no haces otro más? Está bueno y tal, todo.
Empezó así con tus amigos del colegio.
Sí, 100 panas que no sé, me seguían de todos los grados, las secciones. Mira, ¿por qué no te haces otro?
¿Y cuál fue, recuerdas cuál fue el primero así que pegó?
Uno de Punky Punky, que yo estaba como escuchando musiquita así electrónica, mi mamá, y yo vestido de mamá decía, deja esa música Punky Punky y tal.
Hay teorías fuertes de que Abelardo inventó el tema
de las
franelas en la cabeza. No había nadie que había dicho eso. Probablemente sí, pero te estoy hablando de que 2013.
Y todavía hay gente que lo hace.
Y yo todavía. Los americanos no hacían eso.
No.
Ellos sí se producían bien su cosa, no.
No, imagínate, leíto oficial, si usara franela.
Coño, imagínate tú.
Se dispara.
Claro.
Por cierto, los que no sepan quién es leíto oficial, los invito a que lo busquen.
O que no lo busquen.
Sí.
O que eso con sí. La duda.
Si quieren, bueno, sentir cosas.
Claro.
Fuerte lo que te hace sentir leíto oficial.
A todas estas épocas creo que tú estás haciendo el mostacho, ¿no era?
Sí, yo recuerdo que cuando yo estaba en televisión y yo promocionaba todos mis shows en televisión y en determinado momento se cancela el programa de Chatén TV y yo tenía que igual vender mis shows. Y recuerdo que hubo una buena época, como un año y medio, 2 años que hacía sketches también para Instagram.
Claro.
Y así que de estos que así, de los que uno graba clásicos,
sí, claro.
Uno solo. Y recuerdo que era muy sabroso cuando pegaba uno, porque sentías que era como que todo el mérito era para ti, o sea, no era como cuando trabajas en televisión o trabajas en un proyecto con más personas que es como compartido, sino que si era una mierda es tu responsabilidad,
claro.
Pero cuando pegaba era como que soy un genio.
Pero ¿no crees que pegaba en números, pero el real como viralidad era en la calle? Como que en la calle la gente te decía, mira, vi el video, tal.
A mí no me pasó tanto.
¿No te pasó?
Con eso. Me pasó con cosas de stand-up. Recuerdo, por ejemplo, uno que hice que era explicando el pedo de las carpetas Cadivi, imagínate. Mm. Que era fue como cuando...
Cadivi, qué locura de Cadivi.
Cadivi, sí, que también Cadivi no existe y si hay alguien muy joven,
claro,
escuchando esto, era como una carpeta que tú tenías que llevar al banco con un montón de etiquetas. Era más una cosa bien...
Que te dan 3.000.
Bien artesanal.
Sí. 3.500 en internet, ¿no era?
Te daban 3.000. Al inicio era una locura que eran que si 5.000.
Ajá, eran como 5.000.
Y después te lo bajaron.
Claro.
Se hizo demasiado agresiva. Y después lo bajaron y era 3.000. Y después lo bajaron a 2.500 y 500 en efectivo. Y después creo que hubo una última bajada antes de que lo quitaran.
Sí, como $20.
Que era una vaina así. Y fue un sketch que yo hacía que era explicando... que yo decía que supiste lo de la nueva carpeta que había. Entonces yo mismo, no. ¿Qué tal? Entonces yo armaba la vaina y recuerdo que funcionó así... Que yo dije, no, huevona, soy un influencer.
Claro.
Y era de pingue porque además los grababa en el mismo Instagram.
Claro.
No usaba otras aplicaciones. O sea, era la que grababa pedacitos.
Ajá, pedacito, sí, pedacito, sí. Que eran 15 segundos antes.
Pedacito, 15 segundos. 15,
¿te acuerdas?
Yo me acuerdo que por lo menos en el mundo de Vine, dependíamos mucho del Rewind de Vine Venezuela.
Mm-hmm.
¿Cómo es eso?
Era una cuenta gigante de Vine que lo que hacía era, no ponía nada original, porque en Vine existía como el retweet, como el Rewind.
Ok.
Entonces, que eso era lo cool que tenía Vine, que había la viralidad, era gracias al Rewind. Y había esa cuenta de Vine Venezuela que cuando te daba rival, ya, lo lograste. Sí. Era como que el Vine te pegó sí o sí.
¿Y qué será de la vida? ¿Ustedes llegaron a saber quién manejaba esa cuenta?
Yo creo que tú sí.
Tú la manejaste en Instagram en algún momento.
Sí, es el tipo de Vine. Yo lo conocí, pero por redes. Y el tipo abrió un en Instagram y yo le escribí, mira, vamos a manejar todo esto tú y yo y tal.
Me estaba medio dejando morir. Porque esa cuenta...
Puros videos de Abelardo.
La cuenta de, claro. La cuenta de Vine Venezuela migró después a Instagram. Okay. Y también creció durísimo. Era Vine Venezuela.
Claro.
En Instagram.
Entonces también ahí, entonces cuando te ponían el video en Instagram, también, sabías que ya...
Tú sabes que yo no te contesto nunca, pero ¿tú te acuerdas? ¿Se acuerdan de las guarimbas?
Sí, claro.
En las guarimbas surgieron muchas cuentas de Instagram de los peos. Tipo, estaba Venezuela Lucha, estaban varias cuentas.
Cierto.
Y yo me abrí una y empecé a postear vainas de Venezuela, pero después cambié la vaina así para puro meme y posteaba puras vainas mías. Pura vaina mía.
Para hacer un hack también. En esa época había muchos hacks de en Instagram.
Sí.
Tipo, si tú ponías un video de alguien, por ejemplo, en Vine Venezuela, en unas cuentas así de meme, ponías @LedVarela y ponías como 4 LedVarela mientras te seguían más todavía. Porque como que ocupabas el espacio. Después eso como que Instagram empezó a...
Ah, mira.
Pero te estoy hablando que en esa época si un Vine Venezuela te subía... Voy a subir, ¿qué? 4.000, 5.000
sí,
seguidores.
Mucho,
de un
sí.
Golpe.
Era otra época para redes sociales. Yo creé una cuenta que se llamaba el Simón Bolívar, que en Twitter llegué a tener como 60.000 followers. De hecho, recuerdo que hubo un momento en el que la cuenta de ese Simón Bolívar tenía más followers que yo.
Claro.
Y yo siempre estaba como tentado a, ¿será que la cambio y me pongo yo? ¿Qué? Y dejo la otra Simón Bolívar.
El Led Varela.
Y fue de esas cuentas también que recuerdo que la usaba mucho y era un momento en el que tenía mucha pegada el personaje falso en Twitter. El Chávez falso, el no sé quién era, Obama falso.
Uh-huh, claro.
Y eso después murió. O sea, ya sí. No, era como que todavía hay cuentas así, pero tú las ves que quedaron más para postear memes y vainas.
Claro.
En esa época sí, tenía una cámara, que es un fotógrafo venezolano increíble que tenía uno que se llama Pavo Brutal.
Pavo Brutal.
El Pavo Brutal, yo no sé si se acuerdan de eso. No. El Pavo Brutal.
Pero era ¿qué hacía?
Era paviar, eran puras vainas del típico pavito. No.
Pero era sketch.
No, tweets.
Meme.
Puros tweets.
Ajá, sí.
Y la cuenta que agarraba durísimo. O sea, fue una cuenta famosísima.
Ya. Cuando yo
empecé. ¿Aquí sí se acuerdan?
Claro. Cuando nosotros empezamos en Vine, yo me acuerdo que, no sé si meses antes o esa época, obviamente estaba pegado mucho el mostacho, Santo Robot, todo, y eso era algo que yo veía full.
Ah, total.
Todo, o sea, yo veía mucho eso.
Para nosotros fue súper inspiracional.
Sí, 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 sí.
Santo Robot.
Sí, 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 demasiado. Sí, y el mostacho también.
El mostacho. Porque nosotros no somos de redes, pero nunca fue como que somos comediantes. Porque
no.
Somos personas que agarró el teléfono y empezaron a hacer vainas.
Exacto.
De hecho, mucha gente empezó como a pensar que eran, como por lo menos en mi caso, ¿no? Que era comediante, era como que, ya va, pero ya me estás poniendo un título que no, que yo le tengo respeto, yo consumo comedia, y era como que yo no me sentía comediante. Después muchos como que migraron y hicieron
que
eso.
Sí. Yo creo que ya en este momento, sí.
Hoy en día.
En este momento, sí, claro, sí, tu fuerte en redes sociales hacer sketches y hacer comedia, eres comediante.
Pero imagínate sí. Empezando, una cosa que no hay un camino, no había quien seguir, no era como que yo quiero hacer lo que está haciendo ese, no, por lo menos en mi caso yo soy súper fan de Jim Carrey. Okay. Y tipo cuando hacía sketches era como que Jim Carrey es mi inspiración, y mi humor es muy parecido, también crecí escuchando Blink y esa era jodedera, ese era el tipo de humor que yo
claro.
¿Sabes? Como que Ventura.
Ventura, La Máscara.
Coño, qué bueno La Máscara.
Sí, weón. Y entonces era como que eso era lo que uno seguía, de repente uno iba descubriendo y que, ah, mira, pero que sí, esto es comedia. Al final del día.
Y lo que tiene bueno las redes sociales es que es como muy democrático en el sentido de que en serio cualquier persona puede empezar a echarle bola y va agarrando.
Sí.
Es impresionante. Yo he visto a gente que, eso, tú los ves que están empezando unos sketchitos y al año ya están pegadísimos. Uh-huh. Uno dice, mierda, qué rápido. O sea, antes no se podía. Antes los si tú querías ser comediante antes en Venezuela, la única opción era que quedaras en Radio Rochela o Cheverísimo, algún uh-huh. programa de eso y ya. Y si no, ibas a quedar contando chistes como los programas esos horribles que habían de cuéntame ese chiste, esa vaina.
Claro.
Yo me los jugué.
¿Tienes 10 segundos para echar un chiste?
Desde que era chamito, qué impresionante. O sea, ni siquiera cuando era chamo me gustaban así porque... Y hasta el día de hoy lo opino porque me parece muy loco todavía. Me pasó una vez en noche en Miami que tuve un abridor que era un carajo que era un cuenta chistes.
Así mismo. Sabía.
Me dijeron, no, vino un comediante y tal. Y de repente el carajo empieza con todo un foco de chistes y tenía unos chistes buenos, ¿no? Y yo después le comento, y que coño, me gustó mucho tal chiste. Y él me dijo, es de todo el mundo.
Ah, sí, sí.
Y yo le dije, ¿cómo? ¿Cómo que de todo el mundo? No entendí nada. Y me dijo, o sea, es un chiste, yo lo escuché. Y yo me quedé, fue como si me rompiera el corazón.
Claro.
Yo trabajo por este, escribe su chiste, disculpa. O sea, malo, bueno, intermedio, pero es su vaina.
Me mató, claro. Es de todo el mundo.
ChatGPT.
No, úsalo tú también. No, ¿qué es eso? Verga, tú no puedes decir nada de lo que yo dije aquí hoy.
Claro. Si no le preguntas a ChatGPT, escribimos unos chistes, te escribieron unos chistes. Serán buenos.
No, yo ya lo he hecho y es malísimo. Sí, o sea, sí, sí, está, sí. Y ChatGPT, lo digo, está peor que nunca.
Como
o sea,
los chistes de Alexa.
Es porque sí, es como del 2000 hasta el 2021, creo que la versión de ahorita de ChatGPT.
No, pero si tú, yo me metí en la versión de ChatGPT que es paga, que te acciona el, en ese momento era el ChatGPT el 4, o sea, 4.1, no sé, y que es el que tiene acceso a internet, y los chistes son una mierda. De hecho, funcionaba mejor cuando tú le pedías, tipo, escríbeme chistes sobre el matrimonio en el estilo de Louis C.K. Y el bicho sí lograba algo más, o sea, siento que, claro, mientras más específico eres con la vaina, él mejor lo hace.
Mm.
Pero en serio es como muy wow. ¿Sabes? Sí, y sí, en general con nosotros el otro día estaba con mi productora Simena y estábamos buscando slogans así para shows de comedia, ¿no? Y que dime slogan para festival de comedia, para shows de comedia. Y las propuestas que nos dio ChatGPT,
okay.
O sea, si es un empleado, le formas un peo y lo botas para la mierda. Podrá puras vainas y que...
Menos mal no tiene sentimientos.
Y algo más.
El humor de Miami.
El humor de Miami.
El señor humor.
Muy, muy malo. Entonces, bueno, yo siento que también al inicio cuando empezó ChatGPT era tan, tan grande la esperanza de que resolviera claro. Todo que después te das cuenta que... Que nada que ver,
me da curiosidad, cuando ustedes empezaron a hacer sketches en YouTube, como que, o sea, como que fue como sketches para YouTube, no fue como absurdo.
No, de hecho ¿sí? Era como que cuando salió el mostacho, que fue una iniciativa de la gente de Flop que tenían el Chihuire, que siempre había, el peo con el Chihuire era que era famosísimo, pero no tenía nunca anunciantes, porque nadie se quería meter en el peo político.
Ya.
Entonces, además nos pasaba, recuerdo, bueno, nos pasaba a ellos que eran los dueños, ¿no? Que conseguían de repente una publicidad grande, vamos a decir de Coca-Cola o de una vaina tipo un ron, lo que fuese, una marca grande. Y tú veías que los bichos, a pesar de que ellos eran un banner y ya, ellos empezaban a mandar anotaciones y que, oye, publicaron tal cosa que puede ser delicada, y era como que, o sea... No nos metas, no nos vengas con comentarios editoriales porque tú eres un patrocinante, ¿me
entiendes? Claro.
Entonces era, siempre se convertía en un problema y era para ellos una, coño, les generaba una sensación demasiado chimba tener un proyecto tan famoso del cual todo el mundo estaba hablando en Venezuela y que de verdad no le pudiese sacar un dólar.
Claro.
Entonces ahí
sí, pues, fue que ellos súper pegados ahí.
Súper, o sea, un momento cuando ellos como en el año, yo diría del 2012 al 16 puede ser, o sea, el Chihuire sigue siendo una marca fuertísima, pero hubo una época que estaba pegado. ¿Sabes?
Claro.
De pegar trending topics y de pegar unos posts que, de esos que como cuando se hizo la, no sé si lo recuerdan, pero hicimos una, que era una falsa portada del Nacional, que supuestamente era la portada del Nacional el día del golpe de Chávez, y eran todos los que después eran antichavistas, que eran chavistas en el momento que habían apoyado el golpe, y eran unas vainas que sí. Kiko de buenas noches, no sé dónde tatuarme la cara de Chávez. Entonces la gente se la creyó y los mismos chavistas se la creyeron. De hecho, la imagen llegó a salir en un libro de primaria, como el pensum chavista, como una nota real, la portada del Chihuire.
¿Qué?
Y
eso sí no lo sabía.
Entonces, qué loco. El punto fue que ellos cuando ellos se dan cuenta de que no pueden nunca capitalizar el Chihuire y deciden crear el mostacho, que fuese ese lugar de comedia genérica, no política. Y fíjate que el mostacho, si bien también tuvo un muy buen momento, tampoco nunca logró agarrar vuelo como ellos esperaban o como el Chihuire.
Claro.
Y nosotros que teníamos contacto con ellos en ese momento, se hizo la unión inmediata de, bueno, vamos a empezar a hacer sketch con ustedes y era un tema de colaboración, porque ahí nadie estaba ganando plata. Era, nosotros pagamos las cámaras y la edición de los equipos y ustedes escriban y actúen los sketches y los montamos en el mostacho.
Claro.
Y sí, el de la Vía Bohème.
El de la vida bohem, que además recuerdo que fue un sketch que pegó durísimo cuando lo sacamos, y fue un sketch que para nosotros fue una pesadilla, porque ese sketch cuando lo terminamos como de editar, la vaina duraba que sí, 18 minutos, era una vaina absurda, o sea, era claro, o sea, que... ya iba por mitad del sketch y decías, la cagamos, o sea, y empezamos a cortar así, pero demasiado salvaje, y logramos llegar a esa duración que fue la del sketch, y lo montamos, pero con... Cuando tú dices esto va a ser una mierda, pero coño, ya hicimos el esfuerzo, vamos a ver qué tal. Y la vaina de repente pegó, ¿sabes? Que son esas cosas que no puedes calcular. Pero ahí fue que empezamos a hacer sketch, pero el sketch para nosotros era una vaina que era muy difícil de hacer, porque teníamos demasiada producción, ¿sabes? Cámara y unas luces y un bicho con un boom. Entonces no, como que siento que no logramos en ese momento visualizar que lo que teníamos que hacer era algo más como lo que... estaban haciendo ustedes, ¿me
entiendes? Más fácil, claro,
de
claro. O
sea, más fácil de hacer, más que lo pudieses hacer en tu casa, que de repente, ok, puedes tener una balita, puedes tener algo que te mejore un poquito una vaina, pero que no necesites lo que estábamos hablando ahorita antes de grabar, que tú no necesites un equipo para grabar, porque eso te limita demasiado, sobre todo el tema del dinero.
Sí, sí, sí. A mí me parece también es loco los sketches populares que hacen que se queden en la jerga venezolana. Por ejemplo, cuando hacíamos los Cifrinish, que se quedaron muchas palabras en la jerga venezolana, por ejemplo, también de el tuyo de madre enano marico, todo enano. Esa vaina se quedó para la historia, sí, en la jerga de venezolana. Eso, sí, es muy eso para mí es muy arrecho.
Cultura pop.
Eso es
cultura pop, sí. Esa es de las vainas que yo me he quedado loco así cuando ponen un video. Una vez pusieron un video que era como que Venezuela y era puras imágenes que sí, de Pérez Jiménez y una guarimba, sí, y que si Emilio Lovera con los guaperos, o sea, vainas así, y había toda la parte esa del dictador marico, y yo dije, wow, o sea, que arrecho como ese sketch pegó también muy duro, eso es Santo Robot.
Y es loco, que uno no se imagina cuándo va a pasar eso.
No.
Para mí, nunca. Con eso nunca. Lo de los coolies que estás diciendo tú, por ejemplo, todo un país estaba hablando con el Lish, todo un país, sí, con los coolies, sí, sí, la, sí, vaina, era como que no, es los coolies, gente que no nos conocía, ya hablaba así. Y era como, ¿quiénes son estos? ¿Quiénes son ellos? Pero hablaban así. Era como que a ese nivel de que la vaina se viralizó.
Qué arrecho.
Que era vainas que empezaron en la Alcantarilla, en la Metropolitana, ¿sabes?
Claro.
La Alcantarilla, que es un bar.
Yo nunca estudié ahí, pero mis amigos, cuando yo estudiaba allá, sí eran hiper mega cifrinos. Y todos eran que se reunían un grupito en un sitio que la llamaban la Alcantarilla. Yo no sé, la gente de la Metro que sabrá, en Caracas. Y se reunían, ¿qué? 20 personas, poquitas. No eran tantas. Y hablaban así, mish, bro, sí, ish. Todo le agregaban un ish. Un culish, un traguish.
Qué bola.
Y sí, mis amigos empezaron, hablando de amigos, de tres amigos, dos amigos, empezaron a hablar así. Y yo dije, está palo para que pase un sketch. Claro. Y la todo un país, hasta el del barrio, sí, sí, más, sí, trancado, te hablaba con
el ¡coño, este es el de los culich! Un señor siempre.
Los culichi.
Sí, sí, sí.
Y una época, además, en la que no existían ads ni nada de esa vaina.
Ah, exacto. No existía.
No te creas. Por lo menos... Yo no voy a mentir, yo sí, en algún momento que yo vi el crecimiento duro, yo sí vi, o por lo menos esto no lo hacía mucha gente, pero yo sí lo empecé a hacer, que es que veía las cuentas más pegadas de Instagram, de memes así, y tipo, no los ads, pero yo decía, mira, hazme un paquete de cuántas cuentas me pones, claro, y pones mi video palo.
Claro.
Y cobraban nada, porque no había un precio de la vaina, era una tontería.
Eran los ads de ese tiempo.
Eran los ads de ese tiempo, yo decía... Y subía seguidores y mis videos se iban mega virales, pero al final del día es ads.
Claro.
Como meterle ads. Que sí, es por lo menos como Marco, por ejemplo. Marco es un genio del ads. Ese dicho, saca un video y te están replicando 100.000 cuentas atrás de eso. Y es la manera de un ad, es una especie de ad. Pero hoy no, quizás hoy no funciona tanto como funcionaba en esa época. Que en esa época...
¿Tú dices?
Sí funciona, sí, pero... O sea, cuando... Alguien te sube a ti, por ejemplo, sube algo tuyo. No te caen tantos seguidores como caían antes. Que antes te caían 2.000 de un...
No, ahorita siento que uno tiene más cuenta, más fuerza en su cuenta personal que en esas cuentas que,
claro,
que repostean.
Sí.
Sí, exacto. Como que tienes que subir algo palo en tu Instagram para que tú subas los seguidores. En cambio, cuando te subes a una cuenta grande, subiste 100 seguidores, 200 seguidores.
Siento que eso se ve más en TikTok ahorita. Lo del aumento de los seguidores con un video. Yo grabé este video del carro que se manejaba solo. Y ese video me trajo una vaina así, como decirte, 50.000 seguidores en TikTok. Un solo video. Que yo dije, mierda. Y de repente llevo, que si detrás 15 videos, que me meto en la estadística y... 6 seguidores.
Claro.
Yo he descubierto que cuando sale una red nueva, es facilito ganar seguidores.
Herramienta nueva. Cuando sale tipo en Instagram una herramienta nueva, hay que aprovechar esa herramienta con todo.
Por eso es que apenas sale una red que uno no sabe cuál es la que va pegada, o sea, de una métele que
claro.
El momento es ahí cuando subes los seguidores. Por ejemplo, Threads, que la vaina no duró ni una semana, que es como el ex de Insta, de Meta, es lo mismo. El que se abría la cuenta al principio, tiene así todos los de Instagram.
¿Cuál era ese?
Threads, que es como
el Threads. Sí.
Como un Twitter.
Pero sigue creciendo. Yo el otro día me metí en Threads y tenía un coñazal de seguidores que digo, ¿pero qué hago aquí? Pero
5 millones de seguidores.
Es trampa porque te están usando básicamente la misma base de datos de Instagram.
Puros turcos.
No es como que te están
haciendo turcos, sí, puros turcos. ¿Qué bolas lo del peo del influencer? Tengo un amigo que vivió en Turquía y me dijo que lo que le parecía más loco era que allá existían todos los mismos influencers, pero todo era así como con una mezquita atrás y todavía no.
Claro. Y en India.
El mismo peo.
¿No has visto los de India?
No.
Que es como un peo así, como un peo romántico. Que están los bichos así, los bichos ven a la cámara y están, y es como, hacen así como.
Que de repente se sacan como un celular y como unas vainas así, como digo, los sketches.
Sí.
A mí me han salido unos sketches de la India que es muy loco porque me da risa, pero al mismo tiempo no entiendo cómo se les ocurrió esa vaina.
Claro.
O sea, es como un estilo tan extraño.
Claro.
Tipo, recuerdo uno así que le. Como que le va a robar el celular, y el otro voltea, y el otro voltea, y cuando voltea tiene el celular es el otro, y
se roba a la chica.
Y tiene como una música burda de rara, los bichos con unos peinados.
Una vaina así.
A mí me salió en TikTok ahorita un carajo que el tipo es como, tiene pinta como de turco, una vaina así, lo que hace es que le pone a la gente como unos peinados con una gelatina, no sé si lo han visto, así que le hace como una vaina así gigante con una gelatina y que si le tira un trompo en el coco así y el trompo la vaina y el bicho así que
aquí ya tienen como que todos los trucos con el pelo, ¿no?
¿Qué es esa vaina? ¿Quién se le ocurrió que eso era un...? Y la vaina tiene, evidentemente tiene millones de views porque es demasiado arrecho. Nadie
el mercado de Turquía es duro.
Es duro, chamo, pero hay unas vainas también, no sé si han visto este que es un enano que dice super wow, que prepara como una baclava. ¿No han visto ese bicho?
Ah, sí, sí, que está en los restaurantes.
Es el nuevo turco.
Claro, que está atendiendo a la gente, ¿no?
El turco de la sal y es un tipo que es como un enano, pero es un tipo chiquitico.
Claro, ¿no? Que te va
no
a dar.
No es enano, sino, ¿sabes? Esta gente que es muy bajita, es como de este.
Claro,
tamaño.
Sí.
Y él trae como una vaina que es como una. Creo que se llama baklava, esa vaina. Es como un pastelito así con queso. Entonces él gira el queso así.
Ah, ya, sí, cuando ya se pone, unos lentes.
Y cuando te lo va a dar, te lo quita.
Y siempre dice al final y que, super wow. Esa es como su.
Sí, esa cuál es.
Como cuando el bicho del.
Lo que hace son el cuchillo. El cuchillo.
Sí. El otro día estaba con un futbolista famoso y lo llenó todo de miga. Que yo dije, coño, pero eso no puede ser. O sea,
pobre futbolista.
Que te da como probar.
Te da probar.
Ajá.
Estoy obsesionado con ese enano. O sea, a mi esposa la tengo ladillada. Siempre le gusta. Y siempre es la misma vaina. Porque lo arrecho de esa gente es que es el mismo video repetido 1,000,000 de veces.
Porque hay gente que dice que no, que pobrecitos los enanos, que esa gente va a tener trabajo toda su vida.
Claro, mira, hay uno de los sucesos más raros, no sé si les ha salido en TikTok, un mesonero que se llama Bandera Luna, que es como un mesonero profesional, ¿no?
En Venezuela.
El bicho ahorita.
Que es español.
Pero está en Venezuela. Yo lo seguía. Y es un carajo que, de esa gente que tú no dices, no terminas de entender bien por qué es famoso. Porque
claro.
Los videos son que si el bicho sale como con 15 copas y sirve un ron en cada una y la sirve y son todos los comentarios son y que nada como la clase de Bandera
Luna. Sí.
¿Cómo quisiera yo que me sirva un trago?
Sí.
Tan loca. Y de repente veo el bicho así que está saliendo con un ron y una botella de Santa Teresa y un pedo así. Y veo así, me parece que es como la vaina está el Humboldt. Y este está en el Humboldt. Y el bicho sigue así, le sirve como una copa así que demasiado que sea la ministra de Economía. Y yo dije, este carajo. Y después lo vi trabajando en el Alazán. Y dije, no, esto fue que lo contrató un venezolano. De estos que tienen demasiado billete.
Y vive allá. En Venezuela.
Yo creo que está viviendo allá porque, o sea, tiene rato posteando desde Venezuela. Que son de esas vainas cuando se mezclan dos mundos. Tal cual como si de repente saliera el enano este que sigue con Maduro, que es súper guau.
Y el indio así, robándole el teléfono.
Le tira el teléfono por el coco, ¿sabes? Que no dice nada. Todos los mundos se están mezclando.
Sí.
Y
tú no has visto el carajo que es como profesional de perfume. Hay un bicho que es el Parpan, este es el Parpan Gucci, y este tal, este es el otro, Dolce Gabbana, y todos los comentarios, y es muy inteligente atacar un nicho solamente, porque te vas ahí con ese nicho y la gente te ama.
Claro.
O sea, los seguidores del carajo de perfumes, este tipo es el duro. Yo compré un perfume y no jodas, cuántas mujeres me he levantado. O sea, la gente de verdad lo ama.
Bueno, eso es un toque importante que acabas de tocar, peculiar. Y
los nichos.
Sí, bueno, porque cuando, por lo menos a la gente que hace arte, que hace algo de estando, lo que sea, y te provocó a hacer algo nuevo, es difícil que la gente te pare bolas cuando quisiste hacer algo
nuevo.
Nuevo.
Claro.
¿Sabes? Fuera de tu...
Fuera de los nichos que tú ya conquistaste. ¿Sabes?
Claro. Salí de la zona de confort, por eso.
Exacto. Como, por ejemplo, Abelardo, sí, hace videos, sketches de toda la vida y de repente quiso, bueno, voy a hacer stand-up.
Sí, exacto.
Para tú, es como, tienes que empezar de cero. Porque sí. La gente, no, yo te sigo por los videos, a mí no me gusta. Entonces, como que no, se rehúsan a saber que tú estás haciendo algo nuevo.
Y es difícil.
Difícil.
Es difícil, ¿no?
Difícil es, sobre todo... capitalizar, o sea, porque también hay gente de nuevo, este bicho, el mesonero, su manera de capitalizar es hacerse famoso y que lo contraten una temporada en un restaurante y después se traerán al bicho este de la de, que prepara el trago y el turco sí logró montar su restaurante.
Sí, ¿no? sí. Que fue bien. Hasta Maduro y todo, y fue un peo.
Claro, y todos los futbolistas.
Y aquí en Miami no, fue un peo la vez que Maduro fue para el restaurante allá, porque aquí se armó una loca en el restaurante del pan aquí, la gente protestando fuera del restaurante.
Aquí
sí, duró 2 días.
Claro.
Después estaba J Balvin ahí normal otra vez.
Eso sí me pareció una cancelación, como, porque digo, ese turco de la sal, ¿qué coño vas a ver? O sea, es como, o sea, ¿qué está cancelando ese carajo? Bueno, en fin.
No, pero el bicho como que sus ideas, acuérdate que allá en los turcos tienen el mismo sistema ya. Es muy parecido.
Sí.
Y él tiene vainas, es como todo comunista y decide que tiene sus vainas con Fidel Castro y lo idolatra y...
¿El turco la sal?
Sí.
Ah, no sabía.
Entonces, tío. Pero también es como... Mira, al final del día un presidente. ¿Qué quieres que esté? ¿Un presidente en un chevete?
Claro.
O sea, el presidente va ahí...
Ese bicho le va a saber a culo la gente en Venezuela.
Mundo, cualquier país del mundo.
A mí me dio risa fue cuando el bicho ya como que lo de la sal, como que ya había pasado, que el carajo empezó a lanzarse una, no sé si lo vieron, que agarraba, picaba la vaina, echaba la sal y después le daban como un café y decía que capuchino. No. Después de eso, bro, no pegarle, escribirle que eso no va a pegar. Pero me dio risa porque digo que fuerte de nuevo también cuando has pegado una vaina que es tan clara y ya se empieza a apagar.
Claro.
Porque eso también es lo que sucede siempre, que la gente se empieza a la y ya de lo mismo y dice, bueno, pero invéntate dentro de lo que tú estás haciendo otra vaina, ¿no?
Pero y por eso que yo siempre he pensado y lo he dicho siempre, como que la importancia de matar ciertas cosas en el peak es bueno. En todo, los grupos musicales.
Los personajes.
Tipo, hay gente que inclusive cuando lees, bueno, decir la palabra... En un Cancerbero, por ejemplo, yo creo que si hubiese seguido, no, yo, es un tema debatible, ¿no? No hubiese sido tan leyenda como si. Pero
es
eso
es un tema bien interesante.
Que nunca lo sabremos, es una vaina que nunca sabremos.
Yo soy de los que piensa que Cancerbero hubiese tenido una. Yo creo que él tenía chance de aunque sea de vivir su fama, que es lo que yo siento que siempre me ha dado lástima.
Y monetariamente,
sí.
Estaba empezando
y creo que fue por eso
a ganar real y era un carajo que tú notas en sus canciones. Que él no conoció la fama. O sea, hay una canción de él que tiene una parte que dice como que y tú te crees la gran vaina porque te dan 50 likes en MySpace. Una vaina así que uno dice Cancerbero. ¿De qué coño estás hablando? Tienes claro. Que ir improvisando con 20 millones de views, ¿me entiendes? O sea, no tiene ni sentido, pero eso es lo que a mí siempre me da lástima de Cancerbero, que sí. Es el que él no haya podido disfrutar su propia total. Fama, porque después si hubiese tenido un declive, bueno, cualquiera lo tiene.
Claro.
Pero la historia hubiese sido no hubiese sido la misma, quizás.
No habría sido la misma.
Nunca lo sabremos.
Nunca lo sabremos.
Sí.
Se le dio música increíble también.
Sí, o otros géneros, quizás.
Un ejemplo, Maná tuvo una época increíble que eso podían ser leyendas y siguieron haciendo música y se pusieron a hacer reggaetón y se pusieron como... Maná, se dicen retirados, ¿sabes?
Son tan grandes que... Mira, yo, por ejemplo, pensaba estúpidamente que Ricardo Arjona era un carajo que ya nada que ver. Y me pasó una vez que estaba, no sé si en Panamá o en Costa Rica, algo así, y era como que tenía que si... una ficha así en una valla y el bicho estaba que si en un estadio de 40.000 personas, 4 funciones agotadas, una locura así. Y yo dije, pero este carajo vende así. No, sí, bueno, Ricardo Arjona es un monstruo. Y yo decía, qué arrecho, porque son artistas que como
ya no están pegados, tú sientes que ya pasó.
No, pero... porque pero también es... No, igual que Maná, te puede llenar un mega estadio sí. en cualquier ciudad del mundo. Pero, pero la gente va a ir por la nostalgia de las canciones viejas.
Sí, y tú sabes que también es otra cosa. Nueva. Que ya cuando yo creo que me imagino que logras todo lo más inalcanzable, que llega un momento en que, ¿y ahorita qué hago? Ya lo logré todo.
Y el peor es que también la gente también se medio acostumbra... Ojo, y a lo que iba, que... En las redes, por ejemplo, personajes que uno va creando, o yo que cuando hacía videos siempre hacía era personajes, y decía, y a veces veía a personajes de otra gente y decía, este todavía está haciendo esto, qué ladilla. Claro. Yo decía, yo no quiero llegar a estar así, tipo que me ladilla que el personaje ya cansa.
Flow Kiko.
Entonces yo decía, no, ya, está en el tope, lo voy a quitar de aquí y que la gente se acuerde del pic. Entonces ahorita, ¿cuándo va a ser Lázaro? ¿Y cuándo va a ser Lucifer?
Claro.
Ya, llegó el pic y lo saqué y vendrán unos nuevos y así, pero como que siempre he pensado que como que es importante que cuando están arriba, ¿sabes? Que esa sea tu última impresión.
Sí, mira, yo creo que también depende mucho y siento que lo que pasa es que no se puede mantener todo. Es como Taylor Swift. O sea, Taylor Swift ahorita está en su pico máximo y nadie la va a derrotar, pero de nuevo, en un año, dos años, eso se apaga y viene otro y la pasa. Entonces ya la gente empieza a criticar a Taylor Swift. Sí. Taylor Swift no vende como antes. Entonces Taylor Swift arrecha porque no vende.
Es que eso siempre es lo que he pensado de la gente. La gente es muy... siempre se acuerda de lo último. Por ejemplo, como tú le haces... tú le has hecho miles de favores a un pana. Y basta uno. Y tú eres el peor del mundo porque no me prestaste la impresora ese día que te la pedí.
Es verdad.
Entonces la gente se acuerda de eso. Por eso hablo de lo importante que es como como que terminar ese personaje o lo que sea que está haciendo como que alto o por lo menos que sea momento de la reinvención. Ahí es cuando entra como que la reinvención. Ajá, ¿ahora qué hago? Porque ese ya llegó a su
eso punto. Fue lo que le faltó a Kiko, justamente.
A Kiko, sí, Kiko.
Se quedó Kiko para toda la vida, y no solo se quedó Kiko para toda la vida, sino metido en un peo legal con Chespirito, porque Chespirito también, debo decir, que maldito, que no los dejaba usar el personaje en México.
Claro.
¿Saben que por eso es que él se va para...
Para otros países,
para,
¿no?
Para Venezuela.
Sí.
Porque no lo dejaba legalmente ejercer Kiko en México, entonces, pero él sí podía ser Kiko en Venezuela, porque allá la ley no lo limitaba, pero se queda pegado haciendo Kiko porque no sabe hacer otra vaina. Y también Kiko, imagínate si no, Kiko se quiere abrir una carrera actoral seria.
Entonces, estamos hablando,
mira Kiko ahí.
De los mejores personajes de la historia latinoamericana, diría yo.
Sí, definitivamente. Y uno, y el más importante, bueno, no sé, yo era más de, a mí el que más me gustaba yo creo que era Don Ramón.
A mí también, Don Ramón era muy increíble.
Era como era más... increíble, era porque el chavo que era el protagonista, Doña Florinda, no me gustaba. Pero el Don Ramón era coño, era lo más.
Sí.
Uno se sentía identificado con Don Ramón.
Había algo en Don Ramón que era era uno de los personajes como más humanos de la vaina.
Sí.
Y siempre estaba mamando y ahí en la casa se hace un coño, ¿no?
Y siempre estaba recho. Siempre estaba recho.
Más tarde te pago.
No podía trabajar.
Sí.
El clásico vago. Y Don Ramón también, ¿sabes? Don Ramón era hermano de Tintán, creo que se llama, el que era famoso. Ellos eran tres hermanos, que los tres eran famosos en México. Qué arrecho, ¿no?
¿En serio?
Sí, famosísimos en México. Y eran tres hermanos, como los hermanos estos que... El del payaso de It y el carajo de Succession, que también son tres hermanos.
Los Macaulay Culkin y el hermano de...
Sí, son parecidos.
Los
Baldwin, que son de los...
Los Baldwin.
Son como cinco.
Qué hermanos. Coño, que vi a Baldwin que está ahorita otra vez en el peo del tiro de...
Claro, el tema con Baldwin fue que, claro, él mató a esta jeva, pero además él era el productor de la película.
Exacto.
Entonces en él recaían todos esos controles que tenían que existir, que tengo entendido que no estaban al máximo porque era una película bajo presupuesto para lo que es Estados Unidos. Seguro era que sí, 10 millones de dólares. Pero yo creo que a ese tipo sí le van a dar sus dos añitos.
Sí, sí. Y capaz en una cárcel más cómoda.
Casa por cárcel.
O casa por cárcel. Sí.
Mira, pero métame preso, pero en Colombia. Para que puedas tener tú.
Claro, para que se la hacen a Pablo
Escobar. Ah, ahí tranquilo. Yo la construyo. Tranquilo ahí.
Yo pago todo y después eso queda para los colombianos. Esa cárcel, cuando yo salga.
Claro.
Sí, mire, yo siento que es muy arrecho cuando, cuando una persona, hablando de los éxitos viejos y lo de retirarse en el pico y todo eso, cuando tú ves un caso como el de Metallica, que Metallica, de nuevo, Metallica no ha pegado un disco desde hace, ¿qué? 15 años, Master 20 años. Master
of Puppets creo que fue el último que...
Ahorita ganaron un Grammy.
Ganaron un Grammy. Claro, pero de rock.
Sí, ¿no? de metal. Sí.
Está Metallica y...
Slipknot.
Bueno, ellos volvieron.
Sí, The Storm está... The Storm creo que estaba... Y Slipknot y otras más. Pero sí,
de hecho, Metallica ganó. Estamos hablando de Taylor Swift, la defendió en pleno show.
¿Quién?
El cantante de Disturbed, el calvo.
¿En qué? Pero cuando pasó lo que...
Hace poco estaba en algo y alguien gritó algo de Taylor Swift en el público. O sea, el típico metalero de, ¡ah, yo odio Taylor Swift!
Claro.
Y él salió como que, ¡epa, ya va! Como que no te metas con... Eso está por ahí. Que no te metas con Taylor Swift porque por lo menos para mí, una persona que haga que con su música tanta gente se siente identificada, para mí merece respeto.
Claro, yo creo que para cualquier artista le tiene respeto a lo que ha logrado Taylor Swift. Tienes que ser un loco para no...
Sea lo que sea.
A mí no me gusta Taylor Swift, pero me parece increíble todo lo que ha logrado y cómo agota los estadios, las EVA, activa la economía de las ciudades a donde va.
La NFL, la puso a valer ahorita, porque está
con el carajo
este.
Que ese brother no lo conocía ni su puta madre, o sea...
En la industria del deporte de NFL, pero...
A nivel internacional, tipo totalmente desconocido.
Claro. Pero es loco como...
Él salió beneficiado ahí.
Claro. Allá la putean de que no, que vas a ver ella después, como si puteas a Antonella por apoyar a Messi.
Sí, qué absurdo.
Y es como que pero entonces al hombre sí lo puedes apoyar, pero si es al revés, no. Entonces como que, bueno, sí, la grande en este caso es Taylor Swift, ¿no?
Claro.
El novio. ¿Qué? Pero entonces ella la putea, no, porque está apoyando a su esposo, pero si es al revés, no. Entonces como que es
un tema ahí. Hay un machismo ahí.
Pero del público, no de ellos, porque ellos están ahí bien. La economía está subiendo, la NFL la están viendo más. No, porque la están apuntando y que la apunten, si va a vender y va a entrar más patrocinante y va a activar la economía, apúntenla toda.
Que juegue.
Claro,
sí, que juegue. Sí,
que sea el nuevo logo del equipo del pana.
Sí, ese tipo salió muy beneficiado en esa relación.
La gente que se embata con gente famosa que no es nadie de repente, eso es muy loco.
Eso es un suceso.
Eso es por lo menos la chica venezolana que se empató con Gianluca Vacchi, de repente,
claro,
fama loca.
O Ari, la que está empatada con Luisito
Comunica. Ajá, exacto.
Que ya se convierte en unas celebridades en ellos solos.
Sí.
O sea, ya igual se separara, ya tienes
followers, claro.
Para seguir dándole. Que por cierto, esa chama me parece que lo hace muy bien en redes sociales. Pues siento que en general las mujeres que son así como de esa vibra modelo suelen ser como bien insípidas.
Claro, redes. Sí,
pero
sí.
Pero ella
sí.
Modelo antes de estar con Luisito.
Ella por eso lo digo, que siendo de origen modelo, tiene como mucha gracia, ¿sabes? Lo hace súper bien. Que hablando mierda de todas las modelos, pero no es para ofender. Sí, de hecho, sí son grises, pero no es su culpa. O sea, la gente la sigue porque, bueno, pues están buenas.
Claro. Bueno, ella está metido un peo Luisito Comunica, ¿no? Algo así.
Un peo ahí, porque la ex salió hablando en un podcast, que si no, que tal.
Pero se la pasan metido en peo. Esos
peos. Es que ya desde el nivel de fama siempre hay un peo que sale por ahí, no sé. Como...
Pero también
siempre sale un peo.
Un nivel de fama que cualquier cosa que salga por ahí ya va.
Claro.
Oye, y da view. Que es Luisito
Comunica. De hecho, si tú pones aquí en el título algo, Luisito Comunica View, vamos a tener poco de view.
Sí. Hablamos de Luisito
Comunica. Eso es lo que, mira, yo ahorita estoy obsesionado con el clickbait. El episodio se puede llamar La verdad sobre Luisito Comunica. Imagínate
claro.
La gente, ¿cómo es eso?
El pasado oscuro de Luisito.
El pasado oscuro de Luisito Comunica.
Tú lo dices chiste, pero estás claro que eso ya van el episodio.
Y Luisito Comunica escupiendo.
Los comentarios van a ser, wey, qué clickbait. Quizás, pero bueno,
mira,
así es.
El clickbait es demasiado importante. Yo diría que es fundamental.
Sí.
Moderno. Yo sigo este motociclista español, no sé si lo han visto, se llama Charlie
Sinewan. Charlie Sinewan, me calé toda su travesía en Venezuela.
Bueno, yo también estoy fan de él. Fanático. Y ahorita estoy viendo que está en Colombia y ya estoy, coño, Charlie está en Colombia.
Ya arregló su ¿cómo es? Se le ha jodido.
La caja. La caja de la moto.
¿Qué le dice un nombre ahí que dice el brazo?
Que ya ustedes saben de moto.
No, yo ahorita me siento que yo soy él.
Ajá. Claro.
De hecho, cuando se cayó, yo, ¡no, se cayó!
Cuando se cayó, yo estaba preocupadísimo. Estaba hablando con un amigo y mi amigo me dice, coño, pensé en mandarle un DM, Charlie, ¿estás bien? Y después fue que nos dimos cuenta que el carajo grabó que si hace 4 meses, cuando grabó estaba todavía Chávez de presidente.
Lo que pasa es que el bicho grabó todo grabó todo y después cuando ya como que salió es que empezó a soltar los episodios.
Exacto.
Qué duro.
Sí. Ese carajo también es un duro de, a nivel de producción, de edición. A mí me impresiona que tú te metes en sus videos y tienes subtítulos en demasiados idiomas que youtubers más grandes no lo tienen, no hacen ese esfuerzo.
Yo creo que eso es el tema también de los subtítulos, no solamente los subtítulos, sino el audio. Se lo están dando ahorita a ciertos youtubers, no tanto, que pueden cambiar de... que haces el doblaje. Entonces tú agarras en YouTube como si estuvieses en Netflix y le pones en italiano. Te empiezan...
Como con inteligencia artificial.
Mr. Beast. No. Por lo menos Mr. Beast.
Ah, claro. Mr. Beast lo hace.
Lo hace en todo... Él tenía muchos canales antes. Y ahorita lo que hace es que en el mismo canal principal tiene lo de traducción.
Te
entonces
sale
ya
la
él usa el canal grande. No sabré, Mr. Beast, si no quieres regalar uno de esos canales. No. Será bien recibido.
Claro.
Pero también pillé que Luisito Comunica, creo que también lo tiene. Hablando de Luisito, para que, bueno...
Debe ser de una cantidad de suscriptores para adelante, no sé. Con el dedo...
Lex Valera, vamos a...
Yo siempre tengo muchos peos porque a mí no se me activan esas opciones. Me pasó el otro día hablando con Ángelo, que Ángelo dije, no, tienes que crear esto, que son los grupos de difusión.
A los channels.
En los channels. Entonces sí, yo dije, coño, y me explican los channels, cómo son los channels, lo útil que son los channels. Y fui me meto en mi Instagram, no tengo los channels.
¿No los tienes todavía?
No, y actualicé todo y es como, no, tú no tienes los channels.
Es que Instagram, con eso es como, lo hace como un grupito primero, después otro grupito, después el otro, y hay una gente que al final...
Yo tengo, coño, 700 mil followers, o sea, yo no entro en el grupito que debe tener los channels.
Y hablando de cuentas...
Tú no entras porque...
Claro. A Instagram.
Que mira, si te borraron, si te borraron una cuenta, no entras.
O sea, coño, ya basta.
Si no hay chance, por ningún lado que te devuelvan la cuenta que te quitaron.
No, ahorita estoy hablando con un chamo que está empezando a manejar el tema de ads y eso. Que
bueno,
estoy...
tú llegas ahí con tu papá, mira, Stephen Hawking...
Sí,
resultó,
claro.
Quiero mi cuenta.
Oye, mira.
Que bueno, que además la verdad es que no está confirmado, pero sí se sabe que él tenía una relación con Epstein. Hay que hacer esa acotación.
Claro.
Que tenés tu cuenta y que yo no digo más nada de él si me da mi cuenta y tienes dos. ¿Cuánto la perdiste?
250 mil.
Led Varela blogger, Led Varela bartender.
Que además era la Led Varela.
No, claro. Y estoy seguro que... habrá gente que dice, ¿qué le pasó a Led Varela? No pasó
claro.
Más. O sea, que tiene una cuenta nueva.
Claro.
No que...
Eso pasa mucho.
Teorías conspirativas.
Estás perdido, ¿eh? Bueno. ¿Cómo funciona eso de las redes? Qué loco es el tema de a la poca gente que le llega de la que te sigue cada vez que publicas. Yo recuerdo que yo leí eso hace, puede ser 10 años, que del 100% de tus seguidores, cada post lo veían que sí, 8%. Ay, así era un número... bajo.
Claro.
Porque por eso tenías que postear tanto, porque nunca es como que está la gente, el millón que tengas así pegado esperando por ti, sino además que es un verguero de contenido.
Hay una
yo me acuerdo cuando era por orden cronológico. O sea, el que posteaba de primero salía de primero, después ese
opción,
era. Ese era cool.
Hay una opción arriba en Instagram que si la buscas en la izquierda, sale como el For You y sale Following. Si tú le das Following nada más, te salen puros posts de la
pero
gente.
Pero en Instagram. ¿En serio?
Sí. Y te das following nada más y nada más ve los posts de la gente que tú sigues. Y creo que es en orden cronológico.
Ah, ¿ves?
Igual en Twitter también.
Ah, en Twitter sí.
Hay orden cronológico.
Exacto,
que Twitter sí es un basurero ahorita. Es impresionante lo chimba que está esa red social. Pero a lo que iba a decir era lo de Metallica, que yo estaba... yo tuve un show en Bilbao. Y ese mismo día se estaba presentando Metallica y los carajos tenían agotado el estadio no sé cómo se llama el estadio ese famoso de allá de Bilbao donde juega el Atlético.
El bicho.
El bicho stadium.
El bicho stadium. y los bichos tenían esa mierda agotada, un estadio en Bilbao. Que tú dices,
qué locura.
Arrecho ya de verdad cuando entras nivel leyenda, que no eres que pegaste 5 años, sino que ya vas a agotar el resto de tu vida. Ximena, mi productora, fue a un toque de este bicho, Rob Stewart, ¿puede ser? El que atira que canta como... Hey. Como balada vieja gringa, que el carajo tiene 80 años, no es así. Y se presentó en el Hollywood, donde está la guitarra. Que eso caen como 7.000, 8.000 personas. Y tenía esa mierda agotada ese carajo.
Claro.
Que tú dices, me parece impresionante.
Igual los comediantes. Está este pana, el moreno, que estuvo en una entrevista hace poco, que fue el entre... fue en una entrevista hace poco y fueron como 50 millones de views que le tiró a Kevin Hart.
Ah, claro. Él se llama...
Siempre se me olvida el nombre.
Ay, se me olvidó el nombre de él.
Bueno, ese bicho llena estadios que te quedas loco, porque es también la leyenda. Es como eso, lo mismo que estás diciendo
son
tú.
Son leyendas, son ya
comedia
tipo
en estadios
Seinfeld.
Claro.
¿Comedia en estadios se puede?
Sí, pero son muy pocos los que llegan a girar en estadio.
Pero ejemplo, si se escucha bien, tipo,
verga.
Es el mismo flow. Porque no, no sé, no lo he visto.
Yo la presentación más grande que hice fue en Chile, que estuve, fueron, si no me equivoco, 2.800 personas. Y ya es una masa de gente que te caga muy duro. Mm. Entonces no me puedo imaginar cómo será 50.000 personas. Debe ser una vaina que tienes que tener una fortaleza mental, de verdad. ¿Ustedes vieron el documental de Robbie Williams?
No.
¿Robbie Williams o Robin?
Robbie Williams, no. El cantante.
No.
Verga, tienen que verlo. Está arrechísimo porque ese carajo tenía un síndrome del impostor, pero de los más cabillas.
¿En serio?
Y el carajo...
Sí, eso sí sé, porque me sale medio de la historia, pero no...
Él tuvo mucho hater en Inglaterra, que es de donde es él. Entonces él fue un carajo que eso le generó mucha mella porque todos los periódicos en Inglaterra eran: este bicho es una mierda, es un mediocre, es un vulgar, es una vergüenza para Inglaterra, todo el carajo. Que además la importancia de no pararle tanta bola, de verdad, o sea, estar consciente, si tú tienes gente que te está diciendo que es una mierda, bueno, eso existe, pero que ese no sea tu foco, ¿sabes?
Claro.
Porque el tipo tiene un concierto, como una vaina así, Liverpool, una mierda así, pero te estoy hablando de 60.000 personas, y el carajo está aterrado y sale al concierto y le da como un brote psicótico en tarima. O sea, tú lo ves y el bicho está así. Y está la banda ya tocando, ¿sabes? I wanna rock, DJ. Y el bicho así pelado. Y obvio, todo el mundo sale demasiado decepcionado. El concierto es una mierda. Y el tipo al día siguiente tiene otro concierto en el mismo venue, agotado. Y el carajo ya dice, o sea, está que se suicida.
Claro.
El brother. Y es impresionante ver la presión que genera cuando un artista no la puede manejar.
Claro.
Así de sencillo, que es demasiado grande y lo otro, que el síndrome del impostor es tan arrecho que el tipo tiene un estadio agotado para él con 60.000 personas y él por dentro está diciendo: yo soy una mierda, soy falso, no valgo nada. Y claro, cuando sale a tarima lo demuestra porque está convencido por completo de que lo que él hace no vale nada.
Claro.
Sí, entonces, he visto mucha gente, por ejemplo, que tipo, si es tu show, tú no te sientes, o por lo menos la diferencia es que te vas a un festival o es tu show, o estás presentándote en el show de alguien más. Exacto. Como abridor o lo que sea, y no es el mismo sentimiento.
Para nada.
La gente te fue a ver a ti, sí. Que tú dices, bueno, aquí no hay pele, ¿sabes? Aquí vinieron a verme a mí, que inclusive a veces también te da como el síndrome del impostor. Ah, pero cuando tú vas a un festival o le estás abriendo a alguien o estás yendo a un circuito, no es lo mismo, porque hay gente que no sabe ni quién eres.
Claro, y es más cagante también. ¿Cagante? Sí, sí, sí.
Es más cagante, empezando porque cuando es tu show, tú sabes que aunque sea un porcentaje importante de la audiencia que está ahí, siempre hay gente que está yendo por primera vez a verte, que vieron un clip o vieron cualquier vaina.
O fueron acompañados con alguien.
Una parte, o fueron a acompañar a alguien, pero hay una parte que fue porque cree que tú eres cómico.
Claro.
Está convencido de eso, entonces eso te ayuda, evidentemente. No es lo mismo que tú salgas, no te conoce nadie, te tienes que ganar a la gente desde cero. Entonces son shows mucho más difíciles, como lo que están haciendo ustedes con gente fónica.
Sí, sí, sí.
Que
sí,
se
sí.
Están presentando con una audiencia que es totalmente multicultural.
Multicultural, que eso es hasta más difícil, porque como tienes que hablarle a todo el mundo, no solo, no sé, a un país. Que
no puedes usar además tus referencias.
No puedes.
Que es una vaina que...
Ni palabras muy del país. Muy exacto. Nicho, así, sí, sí, muy... Sí, no puedes, porque no te van a entender. No puedes decir, estoy arrecho. Ajá, ¿y qué es eso?
¿Qué es eso?
Sí, sí, sí. Y exacto. El chiste ahí no llega.
Es muy difícil. Siento que la... Bueno, la comedia es muy pelúa en general.
Cat Williams.
Que es muy bueno, ¿eh?
Sí, es leyenda. O sea, es de los primeros... No antes de, no sé, Eddie Murphy.
Él es como la generación Chappelle.
Sí, la generación Chappelle. Pero es como más leyenda.
Es muy respetado. Del mundo de la comedia.
Es el de pelito largo, ¿no?
Los comediantes negros.
Ajá. Sí, 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 sí.
Él es cómico.
Ajá, sí, jamás.
Muy cómico.
Sí. También hace películas.
Hace películas. Él salió en Friday. No en Friday, sino Next Friday. O no me acuerdo. Sale en la tercera de esa saga. ¿Se acuerdan de Friday?
No.
La película de
Freaky Friday. De Ice Cube y Chris Tucker. Una película vieja como del 98.
No. Chris Tucker también medio desaparecido.
Sí. Bueno, él sale en la de Nike ahorita de en Air.
¡Claro! ¿Qué papel es que hace él ahí?
Él hace... creo que hace el pana que trae como a Jordan a la mesa.
Exacto.
Sí.
Esa película me gustó.
Increíble. ¿Tú la viste?
Era dominguera.
Air.
Sí, claro.
Sí.
Dominguerísima.
Sí, sí, dominguerísima.
Pero esas películas ven como que te entretiene y mañana se te olvidó que existe.
Y que la viste y te deja como que... otra victoria de la sociedad americana.
Sí, 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 sí.
Eso
sí,
es
sí.
algo que a mí me encanta de los gringos y que sí. siento que es la razón principal por la que ellos tienen una dominación cultural absoluta. Y es que ellos tienen películas
de todo.
El carajo que inventó el forro. Antes todos los celulares se rompían. Y este era un mexicano que era migrante y se le ocurrió y nadie creía en el forro. Y los rechazaron y de repente el carajo pegó el forro y se hace millonario y la película la hace Antonio Banderas con Jennifer López. Sí, todo el mundo conoce la historia.
Sí, 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 sí.
Yo me vi una del bicho que inventó una vaina que es como unos taquis, como una vaina picante.
Yo lo vi.
¿Cómo se llama esa película?
No me acuerdo, pero sí lo vi.
Pero no recuerdo ni el nombre del producto.
Súper random, pero sí.
Sí.
Y este mexicano que trabaja en la fábrica y se le ocurre que tiene que tener el sazón mexicano.
Y le hizo el pitch a...
Un día que el ejecutivo va a dar como un meet and greet, algo así con claro. los empleados. Y son esas películas, de nuevo, que todas alimentan el mito de que...
Vi el de Doritos.
El del Dorito picante, ¿no?
No, el del Dorito... Sí, no me acuerdo si fue... No, porque ahorita... No, una historia así también, el del
Flaming
Dorito.
Flaming Hot, creo que se llama la película, algo así.
Ajá.
Que es con el carajo que hace el mexicano, que hace todos los papeles mexicanos. Que es el mismo
como Samuel Jackson, pero versión mexicana.
Exacto. Samuel Jackson.
Es como el machete.
Machete,
que bolas machete. Pero, y los gringos lo hacen mucho con también otro... se apropian de también otras vainas de países, tipo, estos días vi Ferrari y decía, qué bolas estos gringos. Los bichos agarraron Ferrari, entonces Enzo Ferrari le hizo un actor gringo. El otro, la jeva de Ferrari, un Penélope Cruz.
Exacto, y de House of Gucci. Sí. Y lo hacen Ajá. con todo. O sea, ellos se apropian de... No solo alimentan demasiado su cultura, sino que se apropian de todas... Y marico, no hay en Venezuela que si una película del bicho que inventó la vacuna de la lepra, ¿sabes? Que es venezolano, que pudiese ser una película del bicho. Lo que pasa es que seguro es aburrido, porque tengo entendido que ese carajo que si trabajaba él con dos bichos más y era puro microscopio todo el día, no la descubrió.
Hay uno que inventó el bisturí también, el bisturí.
El bisturí de diamante.
Ajá, el bisturí de diamante.
Los gringos ya tendrían dos películas del carajo claro. inventó con qué sé yo, con Schwarzenegger. ¿No?
Sí.
Pero alimentan bueno. mucho su propio mito. Y es lo mismo que pasa con los judíos con las películas del holocausto. O sea, Ajá. todo el mundo sabe lo que pasó en el holocausto porque los judíos han hecho en películas que joden de esa tragedia y eso... trae demasiada información a la gente y no existe eso mismo con tragedias que han pasado en Latinoamérica, en África, que si Hotel Ruanda, ya.
Ajá.
Más nada.
Bueno, yo no sé si van a hacer una película de Shoe Dog, que es la película sobre Phil Knight, que es el creador de Nike.
Bueno, Air.
No, pero eso no es de... Eso es como...
O sea, ese
como,
es el deal. Ese es el deal de Jordan con Nike. Jordan, sí.
Phil Knight, que vendría siendo como Ben Affleck en la película.
Ajá, sí, es Ben Affleck.
Pero una sobre él.
Sí, eso lo van a hacer.
Que creo que no sé si lo soñé. O vi la vaina de que se iban a hacer la película sobre Shoe Dog.
Seguramente.
Que el libro de Phil Knight, que es increíble. La historia de Phil Knight
es muy arrecha.
Yo no sé mucho de la historia de él, la verdad. Solo sé que cualquiera... su hijo es el dueño del estudio este Laika. ¿Sabes?
Laika.
Mm.
Es de él. Del que hace Coraline y todas esas vainas de stop motion que tardan 7 años para hacer una película.
Ya.
Esa es una buena manera de invertir tu dinero. Porque siento que... ¿Cuántos proyectos fracasados no hablan del hijo de... del de Microsoft, del hijo de tal, que son todos una mierda. Este sí la pegó, ¿sabes?
Claro. Ahorita lo van a sacar una de Bob Marley también. No sé si los gringos también van a... Sí. No sé qué tal...
Debe ser por prejuicio. Pues capaz una que... pero medio indie.
Yo no sé si ustedes se acuerdan, pero yo recuerdo cuando yo era... Lo que pasa es que ustedes son menores que yo, pero cuando yo era niño, alquilaban unas películas de Spider-Man, que eran hechas, pero... bajo presupuesto, así como en Nueva York de los 80, pero el bicho así
videocolonial.
Ah, ¿en serio?
Que era cuando los carajos todavía no habían entendido que eso era una industria y todavía no existían los efectos especiales, ¿no?
Claro.
Entonces sacaban, yo recuerdo ver una película de Capitán América como el 92, que la vaina era, ya era medio arrecha, ya tenía unos efectos cuando lanzaba el escudo y tal, pero eran vistos como unas películas que eran X.
Claro.
O sea, era como que más bien como muy de culto si tú veías esa vaina. Y fíjate lo que es ahorita.
Yo vi estos días, hace como unos meses, Space Odyssey, la de Kubrick. Yo decía, qué bolas como esto lo hicieron en el 60 y pico, creo que es.
Bueno, Star Wars. Esa película
es muy arrecha.
The New Hope de Star Wars, una toda la
también.
Hasta muy medio risita y toda la cosa.
Claro.
Pero a la vez tú dices, mira, qué bolas que hicieron esto.
Claro.
Esa época, y en todavía 72, tiene, 73, creo que.
Todavía tiene vigencia.
Sí. Todavía tiene vigencia. Sí, cantidad sí, de efectos que sí, cuando la vaina esta agarra la velocidad de la luz. O sea,
ajá. O el primer funciona. Superman también. El primer Superman tiene buenos efectos.
Esa
para sí, esa época.
Bueno, que si el video
claro,
está volando, ¿sabes? Porque, ¿sabes cómo haces tú esa como una?
Que la gente viendo esa película como... ¡Ah!
Yo me imagino que...
Claro, en esos tiempos.
Pero ¿sabes? Pasa lo mismo con los videojuegos. Yo recuerdo cuando salió que sí, Medalla de Honor en PlayStation, vaina así, que era como que es como la realidad.
Claro.
Y cada vez esa vaina, juegas ese juego y te da dolor de cabeza, boleta, de lo pixelado que se ve. O sea, es como que el ojo se va adaptando.
Claro.
El otro día mi mamá estaba viendo, yo estaba viendo un streamer de Call of Duty. Y mi mamá no había visto ese juego nunca. Mi mamá tiene 78 años. Y me dijo, y qué verga, ¿y eso? ¿Dónde es esa vaina? ¿Sabes? Y le dije, no, esto es un videojuego. Y me dijo, mierda, pero se ve real.
Que en Siria,
para
mamá.
Para mí es boleta un videojuego. Marque, pero si GTA, tú no tienes referencia.
O sea, ella pensó que era de verdad.
GTA. Ella cuando vio la parte que está el muñequito así corriendo por la ciudad.
Qué loco.
Pensó que era una toma como una película.
Claro.
Entonces, bueno, hay videos virales que hacen que son vainas de traje.
Qué loco.
Los carros manejando así cuando tienes. Y los comentarios y que, qué boli, está bien. Es como, marico, es un juego.
Exacto. Claro. Pero no tienes, para el que no tiene punto de referencia así, que no ha visto cómo ha evolucionado la animación, de repente se ve súper
real. Realista.
Sí, sí, sí. El FIFA está ahorita está muy, o sea, irrealístico. Yo sé que hay muy realista el FIFA.
Con los Duty el teléfono.
Claro, también, también, también.
Que yo lo juego.
¿Tú juegas eso?
Con los Duty el
teléfono. Pero cuando tú juegas el Call of Duty el teléfono, ¿tú juegas con pura gente que está en el teléfono o juegas en las partidas?
No, el teléfono.
Puros bichos en el teléfono, así.
O sea, con pura gente en teléfono. Exacto. No juegas con los que están jugando.
Sí, 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 sí.
Y estás echando cuento y la verdad es que el del Play es más estresado. Es más. Y tienes que estar aquí, no, aquí es como más jodedera, es como más Fortnite, ¿sabes? Como más.
Ya.
Antes pegabas gritos, ya no.
Antes pegabas.
No, eso sí. Mataron a Isra.
Termino y te.
Claro.
Claro.
Mataron a Isra.
Yo juego con los Duty. Soy fiel.
El de macho.
El de macho.
El del tipo.
El mármol rojo.
Del playstation.
Claro, el mármol. El 100.
Mira, ese juego, yo he sido fiel al Call of Duty, pero.
Pero te pones tus auriculares.
Claro, yo juego en PC.
Claro, con el monitor de verdad, que no tiene delay.
Con monitor arrecho y tengo una computadora rechísima.
Insultas a tu equipo.
Yo soy tan malo que yo digo, yo soy bueno en el del teléfono, entonces voy a jugar el del teléfono.
No, pero yo soy malo en ese. O sea, yo
ya.
No
juegas el helicóptero
bien.
Y ya.
Yo tengo, siempre tengo una que otra partida y estoy como inspirado.
Muchachos, ¿sabes qué maneja el helicóptero? Ustedes maten a la gente.
Pero siempre estoy carriado, porque tengo amigos que juegan mejor que yo.
Y insultas a gente así random en el... No, eso no, es divertido,
yo
¿viste?
Insulto, pero...
Yo lo hacía antes.
Uno de los que juega conmigo...
Le encanta.
Es que insulta feo, ¿eh?
Claro.
Ya lo han baneado así que dice palabras que no se pueden decir. Pero hay veces que me ha sacado unas carcajadas porque logra volver loco. Sobre todo pues sabes que tiene el proximity chat. No sé si eso lo tiene el del celular. O sea que cuando tú estás cerca de otro enemigo, a cierta distancia, escuchas la comunicación.
Mm.
Y cuando estamos con unos mexicanos, empezamos a ladillarlos horrible.
Claro.
Los escucho, güey. ¡Ay, ya los escucho, güey! ¡Cuidado, güey! ¡Quítate por aquí, güey!
Increíble, increíble, increíble.
Feo, y ellos claro. Empiezan también a insultarlos. ¿Y dónde son ustedes, güey? Y somos venezolanos, güey. ¡Ah, por tus diablos, güey! ¡Vayan de tu país!
¡Tienes papel toalé, güey!
Exacto, y empezamos a insultarnos horrible. Y llega, hay una vaina muy interesante que pasa cuando la vaina se pone tóxica. Que es que llega un momento que el insulto es tan agresivo y tan violento que empiezas a cagarte de la risa. Y
claro.
O sea, te empiezas ya a cagar de la risa de lo absurdo que es el insulto, que es una vaina que si dijeras un 10% en persona te caerías a coñazo.
Nunca te han reconocido que, mano, tú eres el Valera.
Me ha pasado jugando Call of Duty el otro día, me pasó, sabes que tú te puedes meter en partidas random, ¿no?
Para Royal.
¿Ah?
Para el Royal.
Para el Royal, sí, pero que, o sea, si tú estás solo, te puedes meter en una partida de cuarteto.
Ajá, claro.
Igual que en el teléfono también.
Y me tocó con tres venezolanos y yo nunca hablo.
Pero tu usuario es Led Varela.
Mi usuario es Led Varela.
Ah, claro.
Agrégueme, y la de corcho, teléfono.
Mira, este que Led Varela, no jodas, Led Varela. Empezaron a joder todo el tiempo Led Varela.
¿Qué va a estar haciendo Led Varela este?
Y estaba jugando con ellos burdo involucrado, ¿no? Y al final de la partida sí prendí el micrófono y dije, coño, gran partida, muchachos, estuve de pique, le dije, coño, y dijo que habla igualito.
Claro.
Y pasó el otro día que estaba jugando con unos fanas y un bicho me mató a mí, pero yo no escuché su comunicación, la escuchó el otro, el pana mío que lo mató a él. Y justo cuando lo mató, el bicho dijo que acaba de matarle a Varela. No, eso es muy sabroso. Entonces, ustedes juegan, pero no juegan en Play.
No, teléfono. Muy malo, teléfono. Es la realidad. Sí.
Pero tienen que jugar en Play.
Pero en el teléfono. Oye, es que yo no tengo Play, porque si yo me compro Play, invicia mucho y no voy a hacer más nada.
No, y el peor es que tendrían que tener dos Plays para jugar los dos al mismo
claro,
tiempo.
Claro, sí.
Me he dado cuenta que hay muchos venezolanos en el del teléfono, en el Call of Duty del teléfono.
Ah, ¿sí?
En Call of Duty en general hay muchos venezolanos.
Pero sí. Últimamente me he metido a jugar Battle Royale y que me metan a algún equipo, ¿sabes? Random. Exacto. Siempre son 100. Y siempre el equipo que... ¡Verga, sí, mira quién es! ¡Isra de Corte! Entonces empezaba a bajar ahí, pero siempre, a veces yo siempre tengo el micrófono apagado y siempre estoy escuchando lo que están hablando ahí. Y siempre son venezolanos.
Claro.
Hay mucho venezolano.
No sé si es un algoritmo que me apuntará con los venezolanos.
Una vaina también nos ha pasado que estamos jugando el squad con el que yo juego y cuando escuchamos el proximity chat que con los que vamos a pelear son venezolanos, tú ves que la vaina se pone más intensa.
Claro.
Pues no puedes tolerar que te mate un veneco.
Sí. Claro, ¿sabes? Claro.
Y empezamos, coño, maldito, ¿dónde estás? No vale, no me huevo. Es muy sabroso. O sea, claro. Realmente es una comunicación muy de pinga.
¡No, ahí a mí!
A mí me encanta. Y cuando matas a un bicho y sale la bandera así de Venezuela, sientes como...
sí, puedes poner la banderita.
Ah, porque ahí tú puedes...
Claro, sí. Claro. En Play puedes.
Es la máxima muestra de la cantidad de venezolanos que hay en Call of Duty, que ellos tienen la opción de banderas y no son muchas banderas. Y una de las que está es la bandera de Venezuela.
Claro.
O sea, increíble.
¿Nunca jugaste Counter-Strike?
No, nunca jugué
con Counter-Strike. Nunca, eso era muy bueno en los cyber.
De hecho, Call of Duty es como medio plagio de Counter-Strike.
Claro.
Sí.
Yo me iba para el cyber.
Qué bola la fiebre.
El cyber. Y Gunbound. No sé si jugaste Gunbound. Gunbound, que eran unos muñequitos que lanzaban como fuegos y vaina y tiros y lanzaban bombas.
Como así de que...
Sí, de lado a lado.
Lo ves ahorita y tú dices, esto no tiene sentido.
Claro.
Bueno, en esa época, de muñequito.
Sí, de muñequito, muñequito. De muñequito, muñequito y tal.
Con la flechita, sí. Lanza ahí, espera tu turno y la musiquita de Gunbound.
Y uno de los primeros juegos que jugué en mi vida, en PC, que yo era un niño, lo jugaba con mi papá y era un juego que era así como una skyline de una ciudad con rascacielos así y eran dos King Kong.
Ajá.
Y tú lanzabas una banana. O sea, tú lo único que ponías, los únicos controles era el ángulo en el que salía la banana, que sí, 70 de ángulo, y velocidad, te salía una flecha que era la brisa de 120.
Exacto.
Claro. Esto es lo mismo.
No, porque era el ángulo y la brisa.
Coño, esos juegos sí son sabrosos. Sí. Yo me acuerdo que yo los jugaba con mi papá, cada uno con su libreta, porque para anotar qué había puesto y tener referencia y ir puliendo, y pasábamos horas jugando esa mierda.
¿Tú sabes qué sabroso? Las maquinitas. Cada vez que yo puedo aquí ir a maquinitas, voy a jugar maquinitas.
Qué buena maquinita hay en Miami.
En lugar,
Mario
dices tú.
Car, yo soy Mario
lugar, coño.
Ah,
de Van Boston.
¿Dónde queda esa?
Hay uno en el Dolphin Mall. Ese es el de Miami.
Sí. ¿El de Fort Lauderdale, cuál es que es? Choca Cheese.
No,
hay uno en Fort Lauderdale que. Hay un Fort Lauderdale que tiene un nombre. ¿Cómo se llama? No me acuerdo el nombre.
Sí, que hay unos con carche, ¿no?
Y ahí para patinar. ¿Sabes los de cuatro ruedas?
Ajá.
Eso, hay una pista de eso.
Más maquinita.
Y hay go-kart. Hay go-karts.
Go-karts, vaina para escalar.
No, maquinita.
Pero digamos que se mantiene como que al día con las maquinitas.
Sí. Son
buenas maquinitas.
El del Dolphin es bueno.
Lo voy a probar.
Y te echas.
Yo soy competitivo.
Todo mi dinero lo gasto en el fucking.
Sí.
Siempre estoy en
Mario Kart en la maquinita.
Y son un poco
o en zombie.
Con los que están al lado.
Nunca fuiste obsesionado con zombies. Yo soy obsesionado con Call of Duty Zombies. Hay una...
No, nunca.
Verga, eso es buenísimo.
Esta es la parte de geek gaya del episodio.
Yo siempre, muchas veces hablo de videojuegos y sobre todo de Call of Duty, que siempre que sale alguna noticia me pongo a hablar de la vaina y que ya viene el nuevo mapa y vaina.
007 también, muy buen juego cuando había Play 1. En Play 1.
Y en GameCube. ¿No?
También.
No, pero en Play 1 fue que el bicho...
Fue increíble, eso, ¿no? Sí.
Free Fire yo lo empecé, me lo bajé porque yo hice una canción para Free Fire. Y que me dio curiosidad, quiero escuchar la canción para eso.
Claro.
Y salía en el pregame, mientras estaba metiendo a la gente, era la que se escuchaba.
Ese es como un Fortnite, ¿no?
Es como un Fortnite, pero es un Battle Royale igualito claro. al...
Tony Hawk también, weón.
Es lo mismo, es
Tony Hawk, la plata que hizo Tony Hawk con Tony Hawk fue muy, muy loco. Que por cierto, el hijo de Tony Hawk y la hija del pana de Nirvana, de. ¿Cómo se llama?
Kurt Cobain.
Están, hija, se casaron.
Algo Cobain.
Sí, bueno, están casados.
Entonces, esa pareja.
Demasiado.
Qué bola. Miren, la plata
que hay un. Tony Hawk. The White School Person. Hay un meme como The White School
bueno,
Person.
Bueno, va. Por ahí vi un clip el otro día de que el carajo contaba los millones de dólares.
Claro.
El chequeo.
Ajá.
Un adelantico ahí que mira, tenés 4 millones.
Sabroso. Sí, sí, sí.
Y lo único que hizo fue ir a que lo vean en sí. Pantalla verde haciendo así.
Sí, sí, sí.
Y su nombre.
Miren, chicos, me encantó tenerlos en el episodio, de verdad. Además que se han convertido en amigos míos y personas que además comparten mucho, siempre van a mi show. Siento sí. Que me han apoyado mucho, de verdad.
Mario, sí, yo sí.
Lo aprecio y me encanta.
Increíble.
Pico que si yo le pareces marico de los mejores estandoperos.
Increíble. El mejor.
Eso es subjetivo, pues, pero para mí es el que yo más consumo.
Gracias, gracias.
Sí, sí,
papá. Carajito. Coño, yo crecí viéndote.
Ay, sí, sí.
Yo crecí viéndote cuando era niña.
Me pasó el otro día con un chamo que me dijo, yo crecí con tus chistes. Y yo le dije, ¿qué edad tienes tú? Y me dijo, yo tengo 21. Cuando tú estabas en Mostacho tenía 11, una vaina así.
Claro.
Me sentí, pero tan viejo.
Está bien.
Sí, sí, sí. El mejor, en verdad.
Bueno, nada, la gente que está escuchando, pásense por 99%. Excelente el trabajo que están haciendo Belardo e Isra, y nada, se les quiere y espero que, nada.
Y vayan a los shows de LED. Que
sí, vayan a los shows, vayan a los shows.
Yo ahorita grabo los clips de promoción cuando ustedes se vayan.
Bueno, ¿te acuerdas de la fecha? ¿No te acuerdas de la fecha?
No, que me estás acordando, si son 1,000,000 de fechas.
¿Lugar random que vas, pues?
Sí.
¿Cuál es el lugar?
Voy a Madrid en junio.
Pero
está bien.
No, random.
Random, así que tú digas, mierda, qué bola esa ciudad, no sabía que existía.
Coño, ahorita no hay ninguno, Dublín creo que es lo más random, Ámsterdam.
Okay.
Esa es la más random, que es una ciudad que además nunca he visitado.
Coño, cool.
No, la gente sabe que yo nada de eso. Que les quiera, chicos.
Gracias, ¿no?
Gracias por invitarnos.
Y esa fue la conversa que tuve con Isra y Abelardo. Espero que la hayan disfrutado. Si les gustó el episodio, recuerden darle like, suscribirse al canal. Y no quería despedirme sin agradecer a los patrocinantes, a Deluxe Beans, que es una tienda que si tú estás en la ciudad de Miami, tienes que darte la oportunidad de conocer. Aquí están saliendo su dirección y sus redes sociales, que son Deluxe Beans. Es una tienda que varía su inventario todas las semanas. El inventario es totalmente nuevo. Y su primer día de ventas, cualquier objeto que tú consigas en la tienda, cualquier producto, cuesta $15. Y a medida que avanza la semana, los precios van bajando hasta que el último día, todo en la tienda cuesta $2. Así que si quieres ahorrar, quieres resolver unos buenos regalos, visita Deluxe Beans en Miami. Y agradecer, por supuesto, también a España Abogados, que es una agencia que hace asesoramiento en temas migratorios hacia España. Y me estuvieron comentando de este recurso que muy poca gente conoce, que es la que se conoce como visa de nómada digital, que es una visa a la cual tú puedes aspirar si tú eres trabajador remoto, trabajador online, de cualquier compañía, cualquier empresa, puedes solicitar esta visa para vivir en España y una vez, si se te aprueba esa visa, puedes estar allá, estando allá, aspirar a la residencia permanente en España. Entonces, es un recurso muy útil si tú quieres vivir, trabajar, estudiar en España, puedes solicitar esta visa. Yo les recomiendo que sigan la cuenta España Abogados, Hispana Abogados en Instagram, y les voy a dejar también en la descripción del video un link que habla específicamente de la visa de nómada digital. Muchísimas gracias a la gente de España Abogados y nos vemos en un próximo episodio la semana que viene. Bye.